Vamos a hablar de algunos filtros amorosos, ya que estamos.
¿Filtro amoroso?
Filtros amorosos. Atención, niños, retirarse. Porque este es un tema fascículo cerrado. Desde muy antiguo se fraguaron hechizos con mejunjes, comidas, vegetales, etcétera, para conseguir naturalmente el amor de alguna persona. En algunos casos no había que comer nada, sino someterse por ahí a alguna práctica. La esposa de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, la esposa se llamaba Olimpia, digo, esta señora se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Muy bien. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó que se presentara la muchacha. Cuando la vio, supo que era hermosa. Curiosamente afable, Olimpia le dijo: «Hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren». Y le perdonó la vida. Para Olimpia, los hechizos amorosos los usaban solo las feas. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario es esto. Qué bueno. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, que era la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba a su esposo eran tibios. Entonces, sospechó que le era infiel. Dice, este me debe ser infiel porque ya no es el que era. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Pero se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en mejor disposición, se volvió loco y poco después se mató. Esta es una historia muy vieja, la historia del filtro amoroso que salió mal. La Boissin, la maga de la época de Luis XIV, a instancias de la querida de Luis, Madame de Maintenon posiblemente, le hizo tomar un filtro amoroso a Luis que casi lo manda para el otro lado. También hemos contado cómo César Borgia, el hijo del Papa Borgia, casado con una sobrina del rey de Francia, quiso impresionar a toda la familia con una noche de bodas inolvidable. Entonces se hizo recetar por un farmacéutico un filtro amoroso, mejor todavía, un afrodisíaco, que no garantizaba el amor del otro, pero sí el de uno. Pero este farmacéutico, por malevolencia o por descuido, le recetó una limonada, un laxante. Y el hombre se la pasó de la cocina a la sala todas las noches de bodas.
Bueno, ahí no hubo un filtro amoroso.
No hubo un filtro amoroso, pero hubo también... forma parte de la historia. Quise ser ardiente y casi me muero. Uh-huh. En cualquier caso, aquí pasó lo mismo. Lucrecio, en vez de ponerse loco, de lujuria, se volvió loco así del modo
de insanía,
¿no? Más literal. Uh-huh. Y se mató. Lo mismo le pasó, según cuenta Suetonio, aquel de la vida de los 12 Césares, a Calígula. La amante de Calígula, Cesonia, quería conservar el amor del pibe este, del Botitas, le encajó unos filtros que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. Y luego de aquel episodio, Calígula empezó a amar a su propia hermana, no a la suya, Barton, ajá, a la de él, a Drusila. Pero parece que hay que decir que Calígula ya venía loco de antes. Que no es que se volvió loco con el filtro amoroso, ya venía loco. Pero sí, fue amante de su hermana. En otro orden, Plinio, cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, es porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor. Es extraordinario. Hágase la siguiente experiencia. Consígase una hiena, extírpesele la ubre, átela con scotch tape a su antebrazo. Verá como ninguna mujer se resiste a sus propuestas. También refiere Plinio que existía una hierba muy poderosa llamada Flavia. Cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. Siglos más tarde, Pedro Loticchio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, un religioso. Para inducirlo a amarla, la mujer preparó al religioso un filtro y se lo puso en la sopa. Echó ahí, anda a saber, los polvos de la madre Celestina, o de Esmerdis, o de Perlimpimpín. Y tuvo lugar el equívoco clásico, ¿no? El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa, y Loticchio, un poco angurriento el tipo, le tomó la sopa al religioso. Y el filtro resultó efectivo. Loticchio se enamoró, pero también se agarró una fiebre, se enfermó, se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. No solo perjudicado de salud, sino que quedó enamorado. Enamorado de la mina, que en realidad seguía enamorada del religioso. Entonces Loticchio resolvió usar otro filtro para resolver este asunto. Quiso ponerle un filtro amoroso a la mina, a la dueña de la pensión, para que lo amara a él. Pero la mujer descubrió el filtro y lo echó de la posada. Así que Loticchio se quedó sin alojamiento, sin fiesta y sin uñas. En el número 8 de la calle de San Ramón, en Barcelona, estaba la casa de un rabino, venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Dice que el rabino preparó un filtro para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes. Pero parece que no funcionó el filtro. Y una vez más, el enamorado fue rechazado. Entonces, lleno de odio, el enamorado volvió a lo del alquimista y pidió un veneno. Dice, mire, ya que no funcionó el filtro, deme un veneno para dárselo a esta mujer que no me corresponde. El rabino preparó una flor. Quien la olía era finao. Lo que el rabino no sabía es que el objeto de amor y de odio de aquel pretendiente era su propia hija. La hija del rabino aspiró el perfume fatal y murió. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano se aplicaba a los que inventaban filtros la pena capital. El convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado o arrojado a las fieras. Si el culpable era de familia importante, lo decapitaban. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII, Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos, o incluso muchas veces fueron sus víctimas. Se dice que Diana de Poitiers, la amante de Enrique II, mantenía al rey enamorado en base a un hechizo, porque en realidad lo que sucedía es que nadie podía comprender de otro modo aquel amor, ya que ella era mucho mayor que él. Bueno, pero era así. Caso curioso, el tomate fue investigado como estimulante del instinto sexual. Atención, amigos, Cuando llegó a Europa, fue llamado en Italia el pomodoro, la manzana de oro, ¿no? En Francia, pomme d'amour. Y estos nombres se las daban por la, se le daban por la facultad amatoria que parecía tener, ¿no? El tomate incluso tenía tanta fama que cuando servían tomate, medio lo disimulaban para que nadie pensara que estaban tratando de inducirle al acto venéreo con metodologías indebidas. Además, si vos le dabas a comer tomate a tu amada, convenía que te pusieras cerca de ella, porque el efecto del tomate era inmediato. Vos comías tomate y yo decía, a ver, ¿dónde está la monja que hay que...? Bien. En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso para que la gente no disfrutara tanto, y estuvo prohibido durante 2 siglos el tomate. Recién en 1830 empezó a diluirse esta idea de que el tomate era afrodisíaco, más bien
ante la evidencia
de personas que atiborraban de tomate a las personas que deseaban sin obtener ni siquiera una caricia a cambio. Me contaba en España un amigo, un catedrático de la Universidad de Toledo, que viaja mucho a Corea, que hay unos bares en Corea que son muy caros y donde hay una suerte de muchachas las cuales despiertan en el occidental la sensación de que pagándoles unas copas obtendrán alguna clase de recompensa. O sea, aparentemente es el viejo truco.
Claro.
Pero resulta que los bares son muy caros y cuesta 400 pesos, $400 invitar a esas muchachas que nunca condescienden ni a la mínima caricia. No se las puede ni tocar.
Así le pague la cantidad de copas que le pague.
No importa. Mínimo $400. Así que lo mismo que el tomate. El tipo llena de tomates a la mujer que desea y la mujer no responde. El que visita Seúl se mete en un bar, le paga copas y copas a esta chica coreana, no puede ni siquiera hablar con ella porque las chicas hablan en coreano. Y están ahí hasta que comprenden que nada lograrán más que gastar su dinero. Algunos entran en esos bares y de puro insintidores como el burro, terminan en la ruina. Claro. Esto me lo contaba un señor, quizá con el propósito de engañarme. Pero qué lástima que el tomate no es afrodisíaco. Qué lástima que casi nada es afrodisíaco.
En alimentos nada.
En alimentos nada. Lo que puede en todo caso es ser uno afrodisíaco.
Claro.
Como algunas mujeres lo son para uno. Eso sería una verdadera suerte. Ser uno su propio tomate.
Sí, pero cuídese de dejarse tomate uno, a la dama, ¿no?
Uno es afrodisíaco a partir de que se complementa con el otro, o uno, por ejemplo, puede tener días o estados afrodisíacos.
Según. Algunos apenas si podemos aspirar a ser afrodisíacos durante un momento mágico que puede coincidir con una borrachera del sujeto que viene a percibir nuestro carácter afrodisíaco. Otros pueden aspirar por su belleza y juventud a ser afrodisíacos siempre. Y el afrodisíaco universal no existe, por suerte. Por suerte. Existe siempre. Para algunos somos hermosos, para otros somos inexistentes. Hay que comprender eso, y especialmente el hombre lo debe comprender. Debe comprender que no tiene derecho, por mucho Lincoln continental que tuviere, a solicitar de todas las damas una aceptación inmediata. Para algunas somos lindos, para otras feos, y para otras nada. Para la mayoría nada, no somos nada. Así que ahí anda uno como un tomate mostrenco, ofreciéndose, partiéndose al medio, echándose sal y orégano, dividiéndose en rodajas, disimulándose y extendiéndose sobre la superficie de una pizza. Nada más que para ver si alguna prueba nuestro sabor y reacciona positivamente. Esa es la vida del hombre, entomatecerse hasta que alguien lo acepte. Bueno, esta charla a mí me gustaría dedicársela a Olimpia, mejor dicho, a Olimpia, la que vio a la amante de Filipo y supo que la belleza es en cierto modo una virtud, si bien en este caso es una virtud afrodisíaca, también descubrió Olimpia que la pura belleza también sirve para hacerse perdonar alguna cosa. Pero a mí, yo prefiero dedicarle esto a la que perdonó, que es Olimpia, y no a la perdonada. Hemos ido a la discoteca, contamos esta historia, tipo...
De tomate no hay nada.
De tomate no hay nada. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Al tipo le gustó un poco la historia, pero quería detalles. Dice, déjeme, ¿por qué un detalle más pornográfico?
Claro. ¿No?
Entonces el tipo, qué sé yo, y no encontraba. Dice, no, bueno, la verdad que si usted no me cuenta ningún detalle, no voy a poder darle ningún tipo. Empezó a buscar el tipo, Y me dice, ¿para qué sirve en general un filtro mágico? A ver, dígamelo con sus palabras. Y yo le dije, para combatir la indiferencia. Ajá. Y el tipo sacó un disco, me dice, este disco lo grabó usted, se llama Indiferencia. Y vamos a escuchar entonces el tango Indiferencia, que es un tango cuyo autor es Juan Carlos Torre, fíjate vos. Y que grabé yo, qué voy a hacer, con el querido Fernando Marsán, un gran músico argentino. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquello que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe ha tenido, temblando en el brillo de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente en soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Indiferencia, en la voz de Alejandro Dolina.